de Juan Carlos Lorenzo, y después también como hombre fundamental a la derecha de Alfio Basile. Y si hablamos de Jorge Daniel Rigolsi, obviamente del ruso es hablar de fútbol, y también de una forma muy particular y exquisita de jugar. Jorge, ¿cómo le va? Carlos Bustingordia para Santa Fe, en esta charla que vamos a hacer un ratito con Radio Demi y toda la provincia. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Acá sufriendo todo este tema, ¿no?
¿Cómo lo vive, Jorge? Digo, a través de su experiencia, ¿no? Esto es casi inédito, no recuerdo, más allá de la gripe A, de algunas cuestiones nosotros acá con las inundaciones, pero esta situación, ¿cómo la ve usted? ¿Qué reflexión hace?
Sí, es, a ver, en el mundo uno vive con sorpresa de esto que apareció, de este virus, el mundo entero, ¿no? Realmente, pero lo tomo con responsabilidad, es decir, no salgo, me quedo en casa, trato de hacer algo, y bueno, y charlar con mis hijos, con mis nietos a través de la videollamada, y nada más, ¿no? Salgo prácticamente día por medio para comprar algo, y nada más, realmente, es decir, tenemos que tomar conciencia, ¿no?, de todo lo que está viviendo el mundo, ¿no?
Indudable, indudable. Yo lo saco un ratito porque, obviamente, bien lo marcaba usted, entre tanto estamos trabajando muchísimo en Radio por esta situación aquí en la provincia, y que se han dado algunos que otros casos. Y meternos en deporte y también hablar con usted es una referencia de muchas cuestiones que tienen que ver con el deporte mismo, con el fútbol y el profesionalismo. Hombre de Ramos Mejía, ¿no?
Ramos Mejía, sí, nací en Ramos Mejía.
Y de ahí para llegar a Atlanta, ¿cómo fue el tema? ¿Cómo comenzó su carrera futbolística como profesional o amateur?
Comencé, como comienzan todos, con el Babi Fútbol. En aquel momento se llamaba Babi Fútbol, para un equipo de Ramos Mejía, el Club Social y Deportivo. Y ahí, cumpliendo los 11 años, 12, cuando uno termina esa etapa de Babi, me vino a buscar Atlanta y un par de equipos más, los delegados, porque jugábamos contra Atlanta, con Vélez, con equipos de barrio, es decir, de clubes de barrio, y elegí Atlanta. Tal vez me preguntás hoy por qué, pues de Ramos Mejía, viste, hasta Villa Crespo,
claro,
un trayecto largo, ¿no? Pero no sé, elegí Atlanta. ¿Qué? Elegí Atlanta, lo único que recuerdo fue que puede ser por eso, por ese motivo, no sé. Fin de año hacen la fiesta ahí en el Club Social, ahí en Ramos Mejía, y vienen invitados, el técnico y el delegado nuestro invitó a Roberto Salomone, que en ese momento jugaba ahí en Atlanta, y al presidente de Atlanta, a León Kolbowski, que en ese momento era uno de los grandes presidentes, junto al Puma Armando, a Liberti, a Malfitani, bueno, todos esos grandes presidentes que hubo, ¿no? Y tal vez haya sido por eso, no sé, realmente, y bueno, fui a Atlanta y me inicié ahí a los 12 años.
Y cuando llegó a primera, ¿cómo fue el tema? Que Atlanta tuvo jugadores, bueno, que obviamente han tenido trayectoria internacional, ¿no?
Sí, en esa época Atlanta era un equipo que sacaba muchos jugadores, y te puedo nombrar rápidamente Timoteo Grigol, Artine, Pichino Caroni, Carone, Mastrangelo, Gatti, Madurga, y después todo lo que vinimos nosotros, ¿no? Pero sí, Atlanta era un club que llamaba la atención por eso, ¿no? Por los jugadores que sacaba, y seguramente era vendido a Boca o a River.
¿En Atlanta estuvo Rubén Cano? Estoy equivocado yo.
¿Cómo?
En Atlanta estuvo Rubén Cano, estoy equivocado yo.
Sí, Rubén, sí.
Que después fue a la selección de España.
Rubén vino de Mendoza y vino a Atlanta. Había otro club que lo quería llevar, pero se decidió por Atlanta, fue y lo primerió y lo trajo. Creo que en el año 70. Y también había venido en ese momento Gómez Boglino, que también era... Se había conformado un gran equipo ahí en Atlanta, con casi todos los jugadores de división inferiores, ¿no? Y te nombro Babi Cortés, Pichón Rodríguez, Osvaldo Gutiérrez, el Nene, Pecoraro, yo, el Tano Onis, Candó, Rubén Cano, que vino a los 20 años, Mendoza, realmente un equipo prácticamente el 70-80% de jugadores del club. Bueno, y se había conformado un gran equipo, ¿no?
Usted me nombraba a Babi Cortés, que para mí fue el tipo que los laterales, fue el creador de los laterales largos, de manera de centro.
Impresionante,
¿no?
Impresionante. Era un centro.
Qué bárbaro.
Terrible, sí. Y aparte, buen jugador.
Sí, sí. Y después Rubén Cano, selección española, usted evoca toda su gran trayectoria. Y De Leonis, que también en el exterior la rompió.
No, De Leonis no. Alejandro Onis.
Ah, pensé. Perfecto.
Alejandro Onis empezó en Atlanta, De Leonis empezó en Almagro, el hermano. Fue a Gimnasia y en el año 70-71 se fue para el Mónaco.
Claro, ahí estaba la
cosa. Y ahí hizo una carrera goleador, ídolo del Mónaco, impresionante. Pero el hermano era el que jugaba ahí en Atlanta.
Y del 72 al 75 jugó usted en Atlanta.
Así
en
es.
Primera división,
Debuté en el 72, tuve cuatro temporadas, 72, 73, 74 y 75. Y la mejor campaña en la historia de Atlanta en primera división fue en el 73, ¿no? Que llegamos a las finales con San Lorenzo, River, Rosario Central y nosotros. Y salió campeón Rosario Central. Un gran equipo teníamos, sí. Un gran equipo.
¿Y cómo era el jugador profesional en esa época? Porque usted lo vivió, a ver, 70, hasta el 79 o hasta el 82, que yo recuerdo también Atlanta, bueno, más allá de irse a Unión Magdalena, Colombia, y terminar en Ferro General Pico, pero digo, en lo profesional, 82, si no me equivoco, dirigía Coco también ahí, o Victorio Coco, digo, si no me equivoco, 82. Después jugador sí. Y director técnico, ¿puede ser? ¿O antes?
¿Cómo?
En el 82, cuando usted estaba en Atlanta.
Sí.
¿Dirigió Victorio Coco? ¿Ahí jugaba o no?
Sí, bueno, y ahí del 72 al 75, y en el 82 que me preguntabas, me había ido de Boca en el fin del 81 y fui a Atlanta, pero estaba Luis Artime de técnico. Y a la cuarta fecha agarró Vittorio Cocco. Y de ahí hicimos una campaña enorme que perdimos, bueno, la final con Temperley en la cancha de Huracán por el ascenso a primera, ¿no? Perdimos por penales. Mirá, yo te hablo de la experiencia mía y de la década del 70, cuando me tocó jugar. Había una marcada diferencia entre el equipo grande y el equipo chico. Sin desmerecer a ningún equipo, pero había un poco de un trato diferente, ¿no? Del árbitro con los jugadores, pero siempre digo, lo dije en su momento cuando era jugador, lo dije después, ayudante de campo, técnico, que son los jugadores adentro, por más que puedas sentir o esa sensación de que el árbitro te tiene más marcado, después los equipos ganan dentro de la cancha. Pero había un poco de violencia. Después era otro juego también, ¿no? Donde había más roce, donde se permitía jugar más, mejor dicho, se permitía pegar un poco más, no jugar. Jugar se permitió siempre. Pero bueno, después vino toda esta serie de árbitros y de modalidades, de forma de manejar el fútbol, que sea más limpio, bueno, pero en la época nuestra era bravo, sí.
Yo no me quiero ir tan venirme más acá, porque justo se me cortó, porque te cuento, Jorge, que yo estoy desde mi casa por cuarentena, si no te la nota, y el nexo es Lucas, que recién te habló, mucho más joven que nosotros,
lejos. Por eso te escucho más o menos, sí.
Sí, ahora ¿cómo me estás escuchando?
Bien. Ahora bien.
Bueno, no, me quería ir porque yo me quedé, más allá de lo que te preguntaba, me quedé con el 75, porque aquí vino Juan Carlos Lorenzo después de llegar de Italia a Santa Fe en el año 75, y vino Orlando Gatti, vino Suñé, vino Carlos Mastrangelo, y después se va a Boca en el 76 y lo lleva a estos jugadores, y también te lleva a vos. Digo, el 76 comienza la era Juan Carlos Lorenzo en Boca y comienza también a marcar un antes y después, si no me equivoco.
Sí, totalmente. Yo llego, bueno, con la llegada de Juan Carlos, del Toto, llegamos todos esos jugadores que vos nombraba, Gatti, Pancho Santos, Tibelio, Mastrangelo, Suñé, yo, llegamos como 8 o 9 jugadores, porque había un recambio donde Alberto J. Armando Boca venía de de 4 o 5 temporadas sin salir campeón. El último campeonato lo había llevado en el año 71 con Silvero, si no me equivoco. Y bueno, y apareció Juan Carlos y todos nosotros. A mí me había visto, habíamos enfrentado en el 75 Atlanta Unión, en la cancha de Atlanta, que ganamos 4-2. Uh-huh. Había hecho 2 goles yo, y después, bueno, esto me lo dijo Juan Carlos, después el Toto. Y ahí donde me marcó, ¿no? Donde me marcó, y cuando fue a Boca me pidió. Y ya cuando estaba en Boca, Alberto J. Armando con Luis Borni, cuando firmamos el contrato, me habían comentado que ya me habían ido a buscar en el año 73 a Atlanta, pero me declaró intransferible en Atlanta. Y yo ni me enteré en ese momento cuando fui a Boca, que me lo dijo Alberto J. Armando, ¿no? Y ahí comienza una etapa gloriosa, la verdad, que ganar el bicampeonato del 76, River venía de ganarlo en el 75.
Claro, con la bruna que volvía a River, claro.
Exacto, River había perdido la final de la Copa Libertadores con Cruzeiro. Nosotros en el año 77 nos enfrentamos a Cruzeiro y ganamos la primera Copa, después la primera Copa del Mundo. Realmente fue una época bárbara, ¿no? Donde tanto la Copa Libertadores como la Copa del Mundo era algo que el Puma Armando, bueno, soñaba, el deseo, no solo de Alberto Armando, sino del hincha de Boca, de todos nosotros, que era ganar la primera Copa Libertadores, ¿no?
Y después Alberto J. Armando era de la provincia de Santa Fe.
Sí.
¿Qué era Alberto J. Armando como presidente? Hubo grandes, ¿no? Vos nombrabas hoy alguno, como Marquitani, bueno, sí. Como el presidente de Banfield, que se me escapó un ratito de la cabeza, se me va a acordar. Eran otra clase de dirigente, pero ¿cómo era específicamente Alberto J. Armando? Que me parece que hubo una revolución, y no en vano el nombre del estadio se llama Alberto J. Armando, lo que tiene que ver Boca, ¿no?
Sí, yo haberlo conocido realmente, te digo que fue un presidente con todas las letras. Es decir, fue un presidente hincha de Boca, primero, hincha de Boca, sabía, sentía Boca. Al hincha, a los jugadores, y era, cuando nosotros apenas llegamos en el 76, nos juntó a 4 o 5 muchachos para hablar de los premios, de todo lo que venía, y entre ellos estaba el Loco Gatti, estaba yo, estaba el Chapa Sumié, Pernía, Mastrancio, éramos 4 o 5, almorzando con él, y para charlar de todo lo que venía, ¿no? Y el tema de los premios, todo. Y en un momento dado hubo un silencio de 3-4 segundos y nos dijo: muchachos, nunca se olviden que Boca está por encima de todos nosotros. Y a mí es una frase de Armando que me quedó grabado, y con mucha razón, Boca está por encima de cualquier nombre. Y lo dijo Alberto J. Armando, y después era un presidente pionero, de ustedes recuerdan, si no son jóvenes, ¿no? En el 75, antes del 75 fue la Ciudad Deportiva, claro. Ganarle 50 hectáreas al Río, cómo lo tenía el hincha de Boca, los penales que le pateaba Gatti cuando salimos campeones para festejar. Era un tipo, realmente un presidente bárbaro.
Me quedé pensando en esa época, porque para el fútbol argentino, más allá de lo que había hecho Racing, de lo que haya hecho Estudiantes de La Plata o Independiente, ese momento el fútbol tenía como un cambio, no sé si para bien o para mal, pero había un cambio. Creo que del 74 hacia el 78 el fútbol argentino fundamentalmente comenzaba a organizarse, y llegar a la Copa Intercontinental, más allá de la Copa Libertadores, también fue una referencia, y con un equipo alemán. Hoy hasta parece impensado, más allá que hay equipos que obviamente son muy competitivos, llámese River, llámese Boca mismo, insisto en esto, digo, con ese gran equipo, porque aparte con un estilo muy argentino, tenían jugadores, sí. Caso tuyo, qué sé yo, Spielmann, Mastrangelo, había jugadores que jugaban muy bien al fútbol, pero además que tenían un sentido de pertenencia que bien lo marcaba, ¿no?
Sí, yo creo que después del Mundial 74, creo que fue en Alemania, cambió el fútbol, cambió, y también cambió de la mano de Menotti, ¿no? Donde empezó a poner orden, responsabilidad, Yo recuerdo que antes ir a jugar a la selección había jugadores que no querían ir, porque de repente venían, se desprestigiaban y venían y perdían el puesto en los clubes. Y a partir del 74 cambió el fútbol. Se cambió la mentalidad, se cambió la forma de el orden, ¿no? Se empezó a ordenar todo. Y la llegada de nosotros, de Juan Carlos Lorenzo, fue muy importante porque él venía de Italia, de España, de Europa. Él nos decía siempre que donde él se fijaba, en el técnico que él se fijaba mucho y que aprendió mucho, fue de Leño Herrera. Siempre nos decía eso, ¿no? Nos contaba anécdotas. Y Juan Carlos, bueno, un técnico adelantado para esa época, adelantado. Contra un equipo, Alemania, esa final, que realmente estaba Bosch, que era capitán de la selección alemana, estaba Bonhoff, un volante espectacular, extraordinario, de ida y vuelta, un extremo Simonsen, dinamarqués, tenía un equipo duro, pero bueno, con el equipo nuestro, que había muy buenos jugadores, muy buen grupo, y veníamos de ganar el bicampeonato, la Copa Libertadores, y teníamos mucha confianza, ¿no? Y así todo el partido de la cancha de Boca, un 2-2, no nos resultó fácil. Fuimos a Alemania con esa confianza que teníamos entre nosotros, con muchísima confianza al técnico, al Toto Lorenzo, por todo lo que nos venía demostrando, ¿no? Tácticamente, conocedor, en todos los detalles. Y bueno, fuimos a jugar a Alemania sabiendo que era difícil, que era los primeros 5 o 10 minutos en Alemania fue bastante bravo, porque ellos tuvieron 2-3 opciones de gol, y después de los 5 o 10 minutos Boca jugó un partido extraordinario, ¿no? Que cuando nosotros nos enteramos cómo iba a formar el equipo Juan Carlos un día antes de la final, nos asombramos todos, nos sorprendió a todos, hasta el Puma Armando, a nosotros, a todos, donde ponía toda gente joven atrás, donde jugó Suárez, donde jugó Bordón, Tano Pamía, el único, después estaba Tesare, y después puso un mediocampo rápido, un mediocampo ofensivo, con Salinas, Uñé y Sanabria, y adelante tres delanteros, Mastrangelo, Saldaña y Felma. Entonces él necesitaba atrás gente rápida, ¿por qué? Porque iba a quedar un solo volante de marca, que era el Chapa Suñé, donde se soltaba Salinas, se soltaba Sanabria, bueno, todo una táctica, un conocedor, y realmente nos sorprendió y hasta nos asustó un poco. Pero bueno, el partido se dio como lo había pensado Juan Carlos, por supuesto siempre con la capacidad de los jugadores, ¿no? Pero claro, fue un partido extraordinario.
Pero tenía esa viveza que la traía del Catenacho, que la traía de Dopa, que quizás sí, agregado al talento argentino, le dio más que un resultado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que nosotros había una imagen de ese Boca, de, digamos, entre comillas, el antifútbol. Uh-huh. Lo que pasa es que había mucha lucha. Fíjate vos que nosotros, saliendo 76, 77 y 78, campeón de todo, sí, y habiendo muy buenos jugadores, no fue ningún jugador a la selección. Que el único era el Loco Gatti, que era el único que iba a ir, pero se lesionó. El loco dio un paso al costado. Pero después no fue ningún jugador a la selección de Boca. Había una tirantez entre Flaco Menotti, Juan Carlos Lorenzo, diarios como el Clarín, que estaba del lado del Flaco Menotti. Había una... todo lo que pasó después con Bilardo, es decir,
sí, claro,
había un resquemor, había un roce claro, permanente. Eso no me lo ponen a discutir nadie, y se lo discuto a cualquiera.
Sí, sí, sí.
Había un tema futbolístico, pero nosotros, y Juan Carlos Lorenzo, no era un equipo defensivo, era un equipo que jugaba con tres delanteros siempre jugaba más tránsito, y Ferma.
Bueno, pero de lo medio campo, está contando Jorge Rivolsi y no Pernía, por ejemplo, o sea que es tal cual vos lo decís, digo. Esto para rubricar una firma, porque vos has sido siempre alguien que ha jugado bien al fútbol, que ha tenido más allá que el Tano también en su estilo, pero quiero significar que es sí, muy sí, importante sí, lo que remarcás.
Sí, era un equipo con el Chino Benítez, después vino Sanabria en el 76, era un equipo que atacaba, lo que pasa es que era un equipo compacto,
era un equipo que no te permitía tener la pelota más de 30 segundos, donde ahí íbamos a buscar, a presionar, pero siempre bien ordenado. Y era un equipo muy trabajado. Y después teníamos delanteros, que son como más tránsitos, bueno, lo que valdría hoy Ever con lo goleador que era, con cómo definía, era un equipo realmente que tenía todo, ¿no?
Y después te fuiste a España, estuviste en La Coruña, si no me equivoco, un año, ¿no?
El Deportivo La Coruña en el 79, después volví a Boca 80 y 81. Y fue una experiencia, había tenido diferencias con el Toto Lorenzo allá por el 78, y bueno, me quise ir, y estaba cerrado en eso, que me quería ir, y bueno. Y tuve reuniones con Alberto J. Armando, con Castelli, que me enfriara, ya era muy calentón, ¿no? Eso lo tengo que reconocer, que era una contra mía, que era, no me arrepiento de nada, pero era calentón, ¿no? Y bueno, me vendieron al Deportivo La Coruña y allí conocí un técnico realmente que yo de pibe lo veía jugar en el Inter de Italia, que era Luisito Suárez. No sé si ustedes recordarán de la época de Facchetti, de Mazzola,
sí.
Luis Suárez, número 9, 10, espectacular, un jugador que era de La Coruña, gallego, pero un ídolo ahí en el Inter de Italia. Y lo tuve de técnico ahí, y bueno, estuve ahí un año, pero después pasé por Belgrano de Córdoba, 3-4 meses, y volví a Boca en el 80, ¿no?
Vos estuviste en el plantel de Marzolini también, sí.
Sí, en el 81, lo que pasa es que yo me lesiono...
Metropolitano Nacional.
Claro, me lesiono a principios del 81, la segunda operación de menisco, y bueno, en esa época era difícil, ¿no? Las operaciones, la recuperación, y habré jugado 10, 12 partidos en el año.
Jorge, los argentinos somos muy particulares, ¿no? Todos somos opinólogos, todos creemos que la sabemos todo, bueno... pasa en provincia, pasa en capital, pasa en todos lados. Así nos tienen también en varias partes del mundo que me ha tocado viajar como periodista. Pero digo, ¿vale la comparación Maradona-Messi? Yo estos días que estuve acá en casa me puse a ver partidos de Diego con la selección, con el Napoli, y veo a Messi también. Yo soy enamorado de los dos, o de los tres cuando estaba Kempe en su momento. Digo, de los tres referentes en selección. Digo, ¿qué se puede...? Vos lo viste jugar a Diego ahí al lado tuyo y Messi lo tuviste muy cerca también. Digo, ¿qué diferencia hay entre los dos jugadores? ¿Si hay diferencia o hay que disfrutarlo tal cual están?
Claro, exacto. Es lo último que dijiste. ¿Cómo nos vamos a disfrutar en su momento a Diego, cómo lo disfrutamos, y cómo nos vamos a disfrutar o cómo venimos disfrutando con Messi, que son nuestros? Yo esas comparaciones, uno puede analizar característica de Messi, característica de Diego, pero los dos son fenómenos, cada uno con su característica.
Claro.
Es decir, la potencia de Messi en ser goleador, me refiero a los goles, a la cantidad de goles, a los récords que bate, y permanentemente récord y récord, Messi es la continuidad. Lo de Diego tenía características de un jugador hábil, bueno, todo de inventiva, exquisito, jerarquía, te podía ganar un partido solo. Eso es lo que tenía, siempre respaldado por un equipo. Pero era un jugador que te podía resolver él solo un partido. En una jugada te resolvía el partido. Y el carácter. Pero nada más, pero después no, son diferentes. Es decir, Messi, el pibe, nosotros lo tuvimos con 20 años, las cosas que hacía, las prácticas, las cosas que hacía en los partidos, la Copa América de Venezuela, un jugador, 20 años tenía. Pero un pibe callado, un pibe seriecito, callado, y un poco lo que muestra él, todos estos 10, 12 años de fútbol, 13 años ya de fútbol, y siempre se muestra lo mismo, ¿no? Entonces esas comparaciones, quién es mejor, la verdad, no creo, estoy seguro, yo lo disfruto a los dos, lo disfruté a Diego, que a veces veo videos y lo sigo disfrutando, y lo disfruto a Messi, nada más, no, son dos fenómenos, son dos diferentes, distintos, pero fuera, lejos de todo lo que venimos atrás.
Totalmente de acuerdo. Y después la gran posibilidad como ayudante de campo del Coco, ¿cómo llegan? ¿Ustedes se conocían? No recuerdo si alguna vez estuvieron como compañeros.
No.
Pero ¿cómo llegó esa posibilidad de ser la mano derecha del Coco ahí?
No, nosotros no... A ver, con Coco nos conocíamos de fútbol. Yo debuto en el 72, Coco estaba en el Huracán. O en eventos deportivos nos encontrábamos, pero bueno, era un respeto mutuo, nada más, charlas muy ligeras, no había una amistad. Después en el 79, cuando yo estoy en Belgrano de Córdoba, como te decía, en el 79, sí. Coco estaba de técnico en Racing de Córdoba, y parábamos los dos en el mismo hotel, y ahí, bueno, también un muchacho amigo de Bahía Blanca, amigo de Coco, que después me hicimos muy amigos con este muchacho, que está en Córdoba ahora, en Carlos Paz, y ahí empezamos a salir, empezamos a ir a comer, a tomar café, hemos tenido charlas hermosas con Osvaldo Ardizone, tomando café, y después, bueno, vinimos para Buenos Aires, cada uno siguió su camino, nos encontrábamos en diferentes lugares, así, o en un restaurante, o en un evento, ya había un poquito más de afinidad, y en el 2005 yo me estaba por ir a Honduras, para dirigir a Honduras, y bueno, me llama Cacho Recasete, el representante de Coco, me comentó que lo de Coco en Boca, que estaba la posibilidad, y que bueno, que quería charlar conmigo, me junto con Coco, me dice... si quería participar del cuerpo técnico de él, y realmente sí, volver a Boca y con Coco, laburar al lado de él, de Panadero Díaz, de Carlitos Vivo, que fue el cuerpo técnico ese, y bueno, y ahí fuimos a Boca en el 2005, y ahí nació una amistad que yo ahorita lo quiero, lo amo a Coco, es decir, un tipo que me ha enseñado mucho, no solo en lo futbolístico, en la vida, las charlas que hemos tenido, y bueno, es un tipo en el cual lo quiero muchísimo, ¿no?
Bueno, estamos hablando con el ruso Rivolsi y estamos hablando del Coco Basile. Vaya, recién nuestro productor se emocionó porque es hincha de Boca, y hablábamos de joven, y de esa apertura 2005, de esa clausura 2006, bueno, la Recopa Sudamericana, la Copa Sudamericana, la Recopa Sudamericana 2006, bueno, digo, todo esto del plano internacional con ese equipo de Boca, y Boca desde el otro lado de la raya, digo, con esos jugadores, que digo, difícil sintetizar, pero ¿qué se puede sintetizar de ese equipo?
Vos sabés que nosotros, el primer mensaje, enseñanza que me da Coco es a la semana, donde jugamos la Recopa con Once Caldas, a la semana, a los 10 días que estábamos en Boca, que habíamos firmado en Boca, y ganamos 3-1 en la cancha de Boca, vamos a Colombia y perdemos 2-1, pero salimos campeones de la Recopa. Termina el partido, allá en Colombia, termina el partido, imagínate la alegría mía, volver a Boca, todo lo que uno ha vivido en Boca, y arrancar con el pie derecho, con un campeonato, aunque sea de 2 partidos, ganamos la Recopa. Imagínate la alegría, yo estaba loco. Bueno, a los altos terminó el partido, y lo voy a saludar a Coco, y Coco parado, cruzado de brazo, con cara de culo, de la nota, imagínate 1.90 y pico, voy, lo abrazo, y le digo, Coco, arrancamos con el pie derecho, salimos campeones, y me dicen, con cara de serio, con cara de culo, con esa voz ronca, me dicen, no me gusta ganar así, me gusta ganar jugando bien. Y vos no te podés imaginar en ese momento el mensaje que recibí yo. Digo, un tipo de convicciones, un tipo que más allá del resultado, él pretendía, hacía una semana que estábamos, pero él pretendía del equipo ganar, pero jugando bien. Y así fue. Y ahí viene logro de Coco en la elección de los jugadores para el fútbol que él quería. Donde vino Pochinsúa, Catadía, bueno, toda una serie de jugadores. Se conformó un plantel enorme, espectacular, de buen juego. Y se iba así, 2005-2006, ganamos los 5 campeonatos jugando bien. Entonces esas son cosas que yo ya era grandecito, pues no era un pibe. Pero aprendí siempre al lado de Coco, siempre te tiraba algo.
no solo de fútbol, sino de la vida también.
Vos decías, recién lo tuve a Messi cuando tenía 20 años, lo tuvimos en la selección. ¿Y la selección qué fue?
¿Cómo?
Recién hablábamos que Messi lo tuviste cuando tenía 20 años, lo tenían ustedes. Digo, ¿qué fue ese paso de la selección?
Y el paso de la selección fue realmente, para mí era todo nuevo, para mí una experiencia nueva, enorme. Coco ya había estado, había pasado lo que pasó en el 98, estaba con muchas ganas de revancha, ¿no? En el buen sentido. Y con un gran plantel, donde los referentes, Messi era un pibe, 20 años, Agüero, eran todos pibes. Y los referentes era Zanetti, era Verón, era Riquelme, era Cambiaso, era el Pato Abbondanzieri, y realmente fue un equipo que, por supuesto, lo conformó Coco con el fútbol que él quería, y un equipo que jugaba bien. Nosotros la Copa América, yo cuando vinimos de Venezuela, volví a ver todos los partidos volví a ver, y te digo que fue espectacular cómo se jugó en esa Copa América, salvo la final, que en la final con Brasil nos primerió y perdimos 3-0, y ahí como quiera, pero lo que jugaba esa selección era bárbaro. Después vino lo que vino, bueno, no, y nos fuimos, ¿no?
Esta parte de Boca, como con Riquelme como dirigente, ¿cómo la ves, Jorge, a este Boca 2020?
Bien, muy bien. Yo creo que la elección de Ameal, de llevarlo a Romano, tener conversaciones con él y lograr esto, es la persona indicada. Romano es muy inteligente. Vos fíjate, cada palabra de él es una palabra firme, sólida, o te deja entrever algo. Es un tipo muy inteligente, como jugaba. Y tuvo acierto, el primer acierto grande fue lo de Miguel, porque nosotros estábamos con Veraldi y con Royco en las elecciones, y si nosotros ganábamos, llevábamos a Miguel. Habíamos hablado con Miguel, pues considerábamos que era el técnico para Boca. Y primera elección acertada de Román, segunda acertada que tuvo fue el tema de los refuerzos. Yo te digo la verdad, yo pensé que iba a llevar refuerzos, que se hablaba del 9, de Guerrero, de esto y otro, y sin embargo mantuvo ese equipo. Y después, bueno, la elección de Miguel y todos los aciertos de Miguel realmente hizo que Boca tomara un camino que bueno, que uno, conociendo lo que es Boca, lo que representa, lo que significa Boca, es el camino este, ¿no? El que tomó Román, el que tomó con su gente, con el patrón Bermúdez, Casín, Delgado, y el camino que tomó Miguel, ¿no? Así que me pone feliz, me pone contento.
Bueno, agradecerte muchísimo, Jorge. Tendría mil cosas para preguntarte más y se me va el programa, pero ¿qué está haciendo Jorge Rivolsi, más allá de lo que está sucediendo hoy, que hay que guardarse en casa? ¿Qué lo que estás haciendo? ¿Vas a ver fútbol? ¿Tenés algún nieto que juega? Bueno, sé que tenía tu hijo que jugaba en Atlanta también.
El pibe mío sí está en Defensa y Justicia con Pablo Múnez en la cuarta y la reserva. Uh-huh. Está trabajando en el fútbol, y yo veo muchísimo fútbol, y no solo de primera, sino de repente el Nacional B. Me gusta el fútbol, amo el fútbol, y nada, no estoy haciendo nada, salvo estoy en la radio, en Radio La Red con Fernando Mancini, y 4 o 5 muchachos, está el Chino Tapia, está Gallego, está Pacet, está Perico Pérez, estoy yo, está Omar Labruna, y bueno, estamos en un programa de 12 de la noche, de la 0 hora a las 2 de la mañana, por Radio La Red todos los días, y nada, y después no disfrutando de mis amigos, de mi familia, de mis nietos, de todo.
Gracias, Jorge. Le mandamos un abrazo grande de Santa Fe. Muchísimas gracias por la nota.
Un abrazo grande. Chao.
Ahí estaba. Jorge Daniel Rivolsi, el ruso Rivolsi. Pedazo de jugador, ¿no? Aquellos que tuvieron posibilidad de verlo. Contaba todos sus logros como jugador, lo que desde el comienzo en el Bohemia, en Atlanta, de Villa Crespo, después por Boca, el paso por La Coruña, el paso corto por Belgrano de Córdoba, después vuelta a Boca, la lesión, Atlanta nuevamente, terminando en general Pico de la Pampa, la parte futbolera. Después hablamos de Boca Junior como ayudante de campo del Coco Basile, ganando de todo 2005-2006, el paso de la selección argentina. Quizás faltaron algunos detalles, seguramente. Esto en una charla, les puedo asegurar, de sobremesa larga, no se me escapa un montón de preguntas. Pero bueno, hacemos una cuestión de que tomamos un café junto con el ruso Rivolsi para toda la provincia. Ustedes lo pueden disfrutar como seguramente lo disfrutan. Yo lo disfruto muchísimo porque son tipos que hicieron historia, que jugaron al fútbol, que no es que se sientan en la vereda a hablar cuando yo jugaba o no llegué porque tal cosa. No, estos jugaron, fueron figuras realmente y además dejaron cosas interesantes en el fútbol porque es un buen tipo.